Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy, que tiene que ver con una buena noticia. Ayer también te trajimos una causa urgente que era buena noticia y vamos a tratar de desmenuzar un poco por qué hablar de que el embarazo en la adolescencia haya bajado 60% en la última década es una buena noticia, y para eso tenemos en línea a Celeste Leonardi, que es abogada y oficial en Derechos Sexuales y Reproductivos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Celeste, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es una buena noticia hablar de que hay menos chicas que tienen embarazos adolescentes. Es una buena noticia tanto para su salud como para sus proyectos, ¿no? ¿Cómo están evaluando esta información? Y si nos podés contar algo más de este número del 60% en la última década.
Sí, la verdad es que está decayendo de manera muy pronunciada, como vos mencionabas, Cintia, y es un fenómeno que desde UPA consideramos que es un fenómeno multicausal. Y hay diferentes causas que inciden en la reducción de esta tasa de fecundidad. Y alguna de las cuestiones que quisiera resaltar es, por un lado, la implementación del plan del embarazo intencional en la adolescencia, que es un plan a nivel nacional, que tiene una serie de ejes, por ejemplo, la educación sexual integral, la incorporación de métodos anticonceptivos de larga duración, incorporación de estos métodos a la canasta básica. Tenemos una ley, además, de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, son una serie de factores que han contribuido a esta reducción sostenida de la tasa de fecundidad, tanto de la tasa de fecundidad en adolescentes, y después hay dos datos desagregados que me parece también interesante compartir, que es la franja etaria que va entre 15 y 19, que allí también hay una reducción, y después la específica, que es menores de 15, que también así se muestra una reducción en los últimos datos que tenemos, que es de 20-21. Estos casos son muy complejos, sobre todo porque hay mucha vinculación con las situaciones de abuso y de violencia sexual.
Claro. Y esta disminución también tiene un correlato geográfico. Hay en todas partes del país, aunque sea en mayor o menor medida, pero se verifica esta baja en todo el país.
Sí, tenemos los datos a nivel de Argentina y allí tenemos esa reducción. Por ejemplo, en el 2020 el número absoluto de embarazo, de nacimiento fue 53.000. Eso en 2020. Y en 2021 tenemos 47.000. Entonces ahí tenemos esa reducción. Después la tasa lo que nos sirve es como para analizar la población con el número de nacimientos en concreto. Entonces, a nivel argentino esos son los datos, y después tenemos los datos que publicó la Dirección de Estadísticas y del Ministerio de Salud de la Nación, que los publicaron los datos 2021, que así nos hablan de los datos desagregados por provincia. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos a nivel regional, Argentina tiene una tasa de fecundidad que está por la media a nivel regional, es decir, que está por debajo de la media a nivel regional. Entonces, si nos focalizamos en algunas provincias en particular, así vemos que estamos muy por encima. Entonces, tanto en la tasa de fecundidad temprana como en la tardía, así vemos que se mantienen como altos estos números.
Bien. ¿Qué consecuencias? Yo mencionaba las primeras que se me ocurrían, pero desde tu lugar, ¿cuáles son las consecuencias para las mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, de que haya estas otras posibilidades de no ser madre tan jóvenes, digamos? ¿En qué beneficia a ellas y al país? ¿Si hay algún beneficio colectivo que se puede sacar de esto?
Sí, a nivel de las niñas y las adolescentes, a mí me parece interesante como hacer la diferenciación en las menores de 15, sí. Sobre todo porque hay un impacto en este grupo de edad específico, hay un impacto diferenciado en lo que es su salud, en sus tres dimensiones, tienen un riesgo mayor de mortalidad materna, de salud física, de su salud psíquica, cuestiones vinculadas a suicidios, por ejemplo, y después también el impacto que tiene en la salud social, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias que puede tener en continuar con la educación, en conseguir trabajo. y después a nivel más de la política pública, hay un estudio que publicamos junto con la oficina regional de UNFA, que se llama Estudio Milena, que lo que nos permite asociar son o identificar son los costos socioeconómicos vinculados al embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, si una chica queda embarazada, ¿no?, y no accede, por ejemplo, no tiene la posibilidad de acceder a un aborto, por ejemplo, o en el marco de su libre elección, bueno, así eso, por ejemplo, puede impactar en la continuidad, como decía, de la educación, ¿no? Y eso también en la posibilidad de tener un trabajo, y eso también, obviamente, impacta en la economía a nivel del país, ¿no? En lo que esa niña después en su edad adulta va a contribuir a nivel de esa de trabajo y esa educación que esa niña va a llevar adelante.
Vos mencionabas entre algunas de las causales, por ejemplo, el acceso a la educación sexual integral, así como está, incluso que no es lo ideal, que está un poco desperdigada en provincias. Mencionabas el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay alguna causa que también tenga que ver con algún cambio más cultural de las mujeres, de las niñas que tienen acceso o de cambio en relación al mandato de maternidad? Es algo que esto es análisis, obviamente, pero esto no te lo dicen las estadísticas, imagino, pero ¿cómo lo evaluás vos? Si hay algún, imaginas que pueda haber algún cambio que esté operando también y que tengan que ver en este descenso.
Bueno, eso también tiene que ver, ¿no?, con las normas sociales de género, ¿no?, vinculado, por ejemplo, a las uniones tempranas. En Argentina ya no tenemos datos, hay algunas organizaciones que reportan datos de uniones tempranas, por ejemplo, a nivel regional se habla de los matrimonios infantiles o en niñas y adolescentes, pero sí que esto es un tema también, ¿no?, el tema de las uniones tempranas y poder contribuir de alguna manera a mostrar otras posibilidades para que las niñas tomen decisiones en el marco de su libre elección, ¿no? Digo que las lleve justamente a elegir en un marco de posibilidades. Pero sí, yo creo que las uniones tempranas es un tema que hay que tomar en cuenta y después sí hacer el foco en algunas poblaciones específicas, ¿no? Como generar estos cambios que son más cambios culturales, cambios vinculados a perspectiva de género en algunas poblaciones específicas, como por ejemplo poblaciones indígenas, también que tienen sus propias prácticas culturales, entonces es importante también poder entender las propias prácticas culturales siempre en el enfoque de derechos humanos y de género.
Bien, Cecilia, no sé si te queda algún aspecto de este informe que te gustaría compartir con la audiencia de Radio Nacional Santa Fe.
Sí, ahí me pareció interesante también resaltar, yo mencioné al principio el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, es un estudio también que hicimos desde la oficina regional de UNFPA, así analizó como el impacto de la reducción de la tasa de fecundidad en las provincias Eña respecto a las provincias Noeña. El plan Eña no está en todas las provincias, está en 12 provincias del país, y entonces así lo que se analizó es que la reducción es más pronunciada en aquellas provincias que tienen el plan. Entonces, lo que nos habla así es del impacto de esa política pública que justamente apunta a esto, a la sensibilización, a la capacitación de equipos de salud y a docentes también en escuelas, que también apunta a fortalecer la prevención del abuso y la violencia sexual. Así que me parece que es interesante y también nos marca un poco el horizonte y el pensar que esta política pública pueda llegar a todas las provincias de nuestro país.
Estaba pensando también que otra política pública justamente que puede haber incidido, vos me dirás, o si lo mencionaste, disculpame, pero se me pasó, es que hay también un mayor acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Y por ejemplo, los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿no? Que a diferencia de las pastillitas que una todos los días, que tenía toda una carga, ¿no? Eso también me parece que puede tener algún impacto, no sé si es algo...
Sí, es una de las hipótesis, o sea, todavía no hay estudios publicados, pero es una de las hipótesis. Yo decía al principio que es un fenómeno que es multicausal, por un lado la educación sexual integral, pero por el otro lado son los métodos anticonceptivos de larga duración, como os decía. En otros países, por ejemplo, en Uruguay se hizo un estudio analizando las causas de la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, llegamos a esta conclusión de que era un fenómeno multicausal, pero sí la incorporación del implante subdérmico fue uno de los motores de esta reducción de la tasa de fecundidad. Y Argentina tiene el implante de una varilla, está incorporando, el Ministerio de Salud de la Nación está incorporando el implante de dos varillas, y también dentro de su canasta tiene el DIU. Entonces tiene una canasta de métodos anticonceptivos muy amplia y que llega a todo el país, y eso ha sido el rol que ha tenido el Plan ENIA, y estamos acompañando esta política pública, me parece como central en esta reducción de la tasa de fecundidad.
Bien. Bárbaro, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe, Celeste.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Hasta pronto. Era Celeste Leonardi, abogada, oficial en Derechos Sexuales y Reproductivos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Es muy interesante lo que nos contabas, esta multicausalidad que tiene el fenómeno que hace que el embarazo en la adolescencia, y como ya te decía, hay que diferenciar, menos de 15, más de 15, bajó 60% en la última década, desde 2013, y el impacto que esto tiene en todas las dimensiones de la salud de una piba, y también, como le mencionábamos a Celeste, el impacto colectivo que tiene en el país, que una piba pueda decidir cuándo tener su embarazo, que una piba pueda decidir que va a estudiar. Eso tiene impacto no solamente en la economía de esa piba, que bueno, hay muchos estudios que así lo marcan, las brechas de salario de madres, que son madres más grandes, adultas, y las madres tempranas, llega a un 40% más o menos. Una maternidad temprana que genera una inserción laboral precoz, lo hace con ingresos bajos, con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y eso también impacta en no solamente en esa piba y en su familia, sino también en todo el país. Ya venimos.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.